La verdad que en los velatorios y en las bodas habrán debido darse algunas circunstancias curiosas, motivadas por el hecho de que todos nos podemos equivocar.
Sí.
Y de que si, hombre, no está el finado de cuerpo presente y no lo identificas, pues hombre, claro, vas a, dices, ha muerto el padre de nuestro amigo Luisito. Y vas allí y no está Luisito. Claro. Dices, bueno, serán estos los de aquí. Serán, claro. ¿A cuánto? Lo lamento, hombre, pues muchas gracias. Y luego no es el padre de Luisito. Luisito está en la sala 7 en vez de en la 3.
Que los tanatorios dan para eso. Antes no, porque sí. Antes ibas a la casa del finado.
Claro, y ahora además, claro, los tanatorios son grandes, hay muchas salas. Y cuando no conoces ni a los parientes, ni a los más allegados de esa persona como para identificarlos, pues hombre, piensas o que has llegado antes, o que el amiguete cuyo padre se ha muerto no está por allí todavía, o ha ido a la cafetería. Es muy normal que te confundas, ¿eh? Puede ocurrir.
Sí. ¿Vale? Bueno, ¿y alguna boda os habéis confundido alguna vez?
Yo en la de mi hermano.
¿Cómo?
Sí, en la de mi hermano. En un restaurante, bueno, un complejo, que se llama la Hacienda de Campo Amor, que está en el desvío de Algete, en la carretera, en la Nacional 1, la carretera de Burgos. Yo ese día tenía un programa de radio al que no podía faltar, y era la boda de mi hermano, y nunca me lo perdonaré, sinceramente, por lo que pasó después. Pero bueno, en fin, yo hice el sacrificio y llegué un poquito más tarde a la boda, sin saber que aquello era un salón al lado de otro salón. Bueno, era verano, eran bodas a cielo abierto, lo único que había también salones donde estaba la gente bajo techo, y yo me metí en el primero que encontré pensando que era el único. Claro, cuando yo entro, empieza a haber gente que no conozco de nada, pero es mi hermano, y mi hermano puede tener sus amigos, la familia de su mujer, a la que yo no conocía, solo conocía al padre y a la madre, y les había visto en muy pocas ocasiones. El caso es que nada más entrar, veo que hay un lío muy gordo de gente, y al fondo lo que se suponía era mi hermano y su mujer, pero por el camino, muchos de los que estaban en las mesas se levantaban para saludarme, y además efusivamente. Luego, a ver, pensé que era porque yo, al salir en televisión, era un tío más o menos conocido y popular, que fue ese el motivo, claro, y se hacían fotos conmigo, y tómate algo, y una cervecita, y yo, no, es que un momento tengo que ir a saludar a los novios, no, hombre, ahora sí, no te preocupes, tal, que... Gasté cerca de 10 minutos hasta que al acercarme a la mesa donde se suponía estaban los novios me di cuenta que ni la novia era la mujer de mi hermano, ni por supuesto el novio era mi hermano. Así que me tuve que dar la vuelta y buscar en otros 5 salones más, cuidadito, 3 o 4 salones más donde
pero
había...
Pero sobre todo la cara que se le queda
tonto,
a uno.
Sí, se te queda cara tonto, pero hombre, intenta reaccionar de la mejor manera posible. Yo pensaba en aquellas personas que me habían saludado pensando que yo era familia de los novios y que luego ya no me volvieron a ver en toda la noche. Diría, joder, este tío, qué visita, ha hecho la visita al médico, ¿eh?
No, eso es más normal que ocurra en Madrid, por ejemplo, que yo en Morón, ¿cómo me voy a equivocar de salud? Si hay uno y la gente se casa cuando el salón está libre, me explico, claro. Que el salón es el que marca la boda de la fecha de la boda, es imposible, ¿no?
Lo peor que me pasó, y esto no es una leyenda urbana, fue un día que llego con tiempo a la estación de Atocha para coger un AVE, entro, paso por la zona de control, bajo al andén y me meto en el tren y me siento en mi plaza con mi billete en la mano. Como iba con tiempo, el tren estaba vacío, digo, uy, mira qué gustito, vamos pocos hoy. Era un día entre semana, me siento pegadito a la ventana, que es cuando a mí me gusta viajar pegadito a la ventana, y yo estoy ahí sentado, me quedo medio adormilado y de pronto me despierto y seguía el vagón vacío. Pero por la ventanilla veo cómo parte el otro tren que era donde yo me tenía que haber metido. Bueno, o sea, que me metí en el tren de enfrente.
Eso nos pasó a Eduardo y a mí, pero claro, iba jefe de expedición a Caravaggio, por tanto no me extraña que acabamos en el tren de Zaragoza.
No me digas más.
Qué barbaridad. Bueno, a ustedes, los despistes en bodas, en bautizos, en funerales, en el 950-6006... 950-6006. Tengo un mensaje de Bertie.
Un mensaje que dice lo que hacemos todas las mañanas muchos de nosotros, porque ¿qué hacemos al levantarnos? Pues aparte de ducharnos y demás, abrimos una aplicación en el móvil para saber cuánto va a tardar el autobús, cómo hay que llegar a cualquier sitio, qué tiempo va a hacer, si hay polución, no. Bueno, pues es que la tecnología es muy útil, como ocurre con la tarifa web de Verti, con la que ahorras solo por calcular tu seguro de coche online. Lo has oído perfectamente. Solo entrar en verti.es y calcular tu seguro de coche online, ahorras con la tarifa web. Así que, oye, que utilices la tecnología, que utilices la cabeza y que ahorres en verti.es.
Va, calefacción. Si el frío te mantiene más despierto, además es buenísimo para la piel. No pongas excusas. Si pasas frío es porque quieres.
Hasta el 7 de noviembre, en Bricor te regalamos el 21% de tu compra en calefacción.
Emisores, calefactores, estufas, con un 21% para descontar en nuevas compras en Bricor.
Consulta direcciones y condiciones de la promoción en bricor.es.
Datos, números que me ayudan a tomar decisiones para vender más.
Impulsa las ventas de tu negocio con el TPV BBVA e-commerce 360. Una herramienta online del grupo BBVA conectada al TPV que te ayudará a conocer mejor a tus clientes y entorno. Así es la revolución de las pequeñas cosas. Infórmate en bbva.es/autónomos o en tu oficina.
¿Qué tal, Lola? Buenos días.
Ay, buenos días, Carlos, mi arma.
¿Qué tal,
te
señora?
Te quiero mucho,
no,
hijo.
Señora.
Mira, yo te hablo de mi madre porque mi madre, los entierros no faltaba ni uno.
Sí.
Nos íbamos a las comuniones, a los bautizos, que era lo menos. Ella echaba regalo y nos íbamos, pero a los entierros me llevaba todo.
Anda.
Y ella era muy sentida, mi madre lloraba con todo.
Ay.
Y como iba de negro, bueno, pues más de una vez le han dado pésame a ella, porque la ha llorado más que la mujer del difunto. Veía un entierro y, o sea, a una misa y tragarme dos misas porque se había equivocado. Veía ella una vez cuando era jovencilla al tanatorio y pregunté a un primo que se había muerto, al tanatorio, no, aquí donde estaban los de los accidentes, total. Y llegaba la familia, ay, hermana, ¿dónde está? Dice, ahí en la habitación, dice, ¿está solo? Dice, no, está con otro. Y ella se creía que estaba viendo lo otro. Se acercó y era que había dos cadáveres. Y cerró la puerta detrás y no podía ni salir. Pero Carlos, lo más grande que me hizo a mí cuando yo era jovencilla, vamos, era una cría, arriba donde vivíamos nosotros había un hombre que era de dinero de aquí de Sevilla. Y era muy serio. Y siempre había vestido de negro con el bastón y la mascota. Bueno, pues ese hombre, estaban los hijos, porque era musioso, estaban deseando que se muriera. Y la mujer, ¿para qué te quiero decir? Aparte de la herencia, bueno, pues se muere, empieza a pegar subimos corriendo al cuarto, que no había ascensor. Y mi madre, mira, yo, ese hombre que nunca lo vi, que estaba en la cama, no lo habían tapado ni nada, en calzoncillo de esos largos. Y mi madre llorando, abrazó a la mujer, ya sabes, Carmen, no ha pasado nada, hija, si es que... Y mi madre, bueno, y a mí me dio por reírme, Carlos, y yo, ja, 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 y me tuve que tomar, y mi madre, ay, mi niña, es que es los nervios, y me dieron una pastilla que me dio tonta tortilla.
Pero su madre, ¿por qué era tan cumplida con aquel señor que era tan sieso?
Y a mamá, el día que tú te mueras, hija de mi vida, voy a tener que alquilar campo del Betis de Sevilla. Porque es que, vamos, a todos lados que me llevaba era eso. Mira, una chava que tenía la costumbre de presinarse en todas las iglesias.
Sí.
Que esa costumbre, y cuando entrábamos en el por la carretera para ir para Alcalá del Río, que ella era de Alcalá del Río, pues desde que empezaba la tapia del cementerio hasta que terminaba iban presinándose.
Claro.
Y ahora a mí, esa costumbre la tenía. Y ahora yo ya, porque como siempre estábamos de cachondeo, un día paso por un garaje, iba en el coche, paré en el garaje y me presiné y se presinó ella. Cuando vio que era un garaje no me dijo nada.
Qué cumplida era
la gente era antes así, ¿eh?
Sí, la gente era muy cumplida, sí, sí, hombre.
Antes sí. Ya no tanto, pero antes sí.
No, ahora nada.
¿Cómo no voy a ir al entierro de fulanito que ahora... vino de mi madre? Es verdad.
Sí, eso se ha perdido casi. Sí.
Mónica, buenos días.
Sí, hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señora.
Bueno, ante todo, felicidades por tu programa y a toda tu camarilla. Un abrazo muy fuerte.
Está muy bien puesto lo de camarilla.
Sí.
Camarilla, tropa.
En fin, bueno, la historia mía es de la boda de mi hermana.
Sí.
Entonces, bueno, nada, ella se casaba en los estudiantes y entonces los autobuses estaban para recoger a todos los invitados y tal, porque era en una finca a la afuera de Sevilla. Y los autobuses nos esperaban en el Cristina, total, que nada, ahí nos metimos todo el mundo tal y cual, y entonces llegamos al convite, y en los aperitivos mi madre no hacía más que preguntarme, niña, ¿tú has visto a mis amigas? La pandilla de mi madre se llaman las chicas de oro. Tienen todo el arte del mundo, evidentemente. Todas estas mis amigas, yo, mamá, hija, hay mucha gente, yo no lo sé. Total que nada, terminamos los aperitivos y ya claro, a la hora de sentarnos, todo el mundo ya sentado y todo esto se ve una pedazo de mesa redonda de 12 comensales vacía. Niña y mis amigas, yo, mamá, pero yo qué sé, tus amigas, total, que por lo visto las amigas se habían confundido autobús, se habían metido en otro autobús y estaban más allá de Espartina en otra boda que luego encima los novios cuando vieron, porque de entrada ellas, claro, cuando llegaron, dijeron, si esta no es Yolanda y Rafa, si los novios no son los nuestros. Total, que a los novios, a los pobres, les dio tanta cosa y dicen, no, por favor, quédese ustedes que les invitamos a la boda.
Y ellas se quedaron.
Total, no, hombre, el tema fue que evidentemente decían, no, hombre, que ellos tenían que ir a su boda. Y llegaron al segundo plato, evidentemente, con una pedazo de ovación que le dimos todos los invitados y sobre todo los novios y mi madre más aún. Pero nada, así que estuvieron en dos bodas.
Pero qué bonita, qué buena gente la de la otra boda, diciéndole, miren, no sabe mal que ustedes se queden sin boda, quédense aquí, ¿no?
Sí, sí, sí. Decían, no pasa nada, aquí se planta otra mesa y se sientan ustedes dos, digamos.
Que donde caben 200, caben 200.
Pero no hay que dar un autobús en zona donde quedan muchos autobuses, que hay claro, siempre muchos autobuses.
Es que esto pasa salir, mucho sí. Con los autobuses turísticos.
Claro.
Que la gente, bueno...
Es como cuando... Yo estoy seguro que más de un chino o un japonés acaba detrás de otro paraguas. ¿Seguro? Siempre. Tú sabes que va uno por delante con un paraguas. Pues al final, porque yo he visto cruzarse 4 o 5 con paraguas y ahí se mezclan todos y ahí tienen que acabar uno con otro, seguro.
Además, como todos se parecen.
No, son todos iguales, vamos a ver. Es el mismo, claro, siempre.
Claro. José, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días, ¿qué tal estamos?
Buenos días, señor, ¿qué tal está usted?
Pues bien, trabajando un poco, aquí un taxista de Valladolid.
Dígame, dígame.
Pues mira, te cuento un poquito por encima. Mira, nosotros nos cambiaron el muerto.
¿Ah?
Entonces, sí, así como se lo cuento, nos cambiaron el muerto. Y entonces fue un poco así, un poco raro, porque era mi bisabuela. Entonces la familia de mi bisabuela es como, para que te explicara yo, es como la familia Adams. O sea, es un poquito rara. Entonces, lo que es mi tía, que es su madre que estaba fallecida, no quería verla muerta. Entonces llega mis padres y dice mis padres, joder, no se parece a la abuela. No se parece a la abuela, bueno, pues lo dejas pasar ahí. Voy yo a verla, yo tenía unos 15 años, 14 años, voy a verla y dice, ¿cómo lo ves tu niño? Digo, pues, joder, no parece la abuela, ¿para qué te voy a engañar, papá? No parece la abuela. Bueno, pues ya llega también mi abuela, que era
la hija.
Era su suegra, no su suegra, claro, porque era mi bisabuela ella. Entonces llega mi abuela y dice, es que no parece. Y diciéndolo a mi tía, que era su madre, decía, bueno, Maritere, vete a ver a tu madre, a ver si las ves. Pues no, dice que no, que yo no veo a mi madre muerta, tal. También estaban las primas de mi tía, que tampoco querían verla, que también como son como la familia Adams. Y bueno, al final ya viene mi tío a última hora de la tarde. Y ya llega y le dice mi padre a mi tío, oye, Raúl, ¿tú cómo ves a la abuela? Y llega allí, se acerca a mi tío y dice, joder, que esa no es mi abuela. Y dice, ¿cómo que no es mi abuela? Van para el tanatorio y le dice, oiga, que nos han cambiado aquí a los muertos. Bueno, en tanto decía, ¿cómo es posible eso? Dice, sí, que nos han cambiado a los muertos. Ya mis padres allí, que nos han cambiado a los muertos, Y dice, bueno, pues vamos a ver para adentro. Entran para adentro las cámaras y le sacan de dos alas diferentes dos muertos. Llega mi padre y dice, ¿cómo usted puede adivinarlo? Dice, joder, dice, porque mi abuela tiene un accidente en una pierna, dice, tiene una raja. Bueno, también entró mi madre, que mi madre casi la empujan contra la muerta encima, que mi madre chillando allí como para la pobrecita, que bueno, casi la da un terreli. Llega mi padre, la levanta la pierna a la otra muerta del otro lado.
No puede ser.
La quita la media y dice, joder, que esto no es mi abuela. La tira zapatilla a la otra muerta en la cara.
Por favor.
Y al final, calla, entramos para adentro, ya cuando ya descubrimos que es la muerta, van mis tías, que ya ha dicho que son como la familia Adam, y se presentan en la otra sala, diciéndole a toda la familia del otro, dice, que sepan ustedes que la que han estado velando no es a su difunta, es a la nuestra, ¿eh? Bueno, la gente mirándolas como locas, porque ya digo que son como las familias Adam. O sea...
Ay, bueno, al final entonces encontraron a la abuela
sí.
En la otra sala.
La encontramos, pero después ya de todo el día, ya discutiendo entre nosotros, se llama mi tía, que era su madre, no quería verla, las otras por allí llorando, que cómo iba a ser eso posible... pero que vamos, que luego al final, entrándola, y a mí lo que me causó más gracia es, entrando al final, a echarle las broncas a la demás familia de la otra sala, ¿qué tiene que la otra familia encima para decirle, oiga, ustedes, que es que esa que han estado velando, que no es su familia? Claro, esta gente, pues dirían, pero, y encima luego la otra gente tampoco se dieron cuenta del detalle, que es que no lo sabían.
¿Cuánto tiempo hace que no veía a la abuela para reconocerla?
No, que las hijas de la abuela no querían verla.
Claro, pero la otra era la nuera y el otro era el yeso. Sí,
hombre. Ah, pero tú sabes, hombre, muy mayor ya, muy deteriorada a lo mejor. En una caja solo se le ve el rostrillo.
Claro, a los cadáveres les arreglan un poquito.
Sí, pues, sí, hombre, pues no lo parece.
Los maquillan y demás.
Michelle Pfeiffer ahora la abuela, no te parece. Sí.
¿Qué tal, Juan Carlos? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días, buenos días. Buenos días.
Bueno. ¿Hola?
Sí, hola, le escucho.
Bueno, le cuento, yo soy músico. Toco, en una época tocaba mucho en bodas y tal con los compañeros. Y nos contrataron para una boda, lógicamente por teléfono. Así que fuimos a tocar a la boda. Íbamos un poco de bulla con el tiempo pegado, así que normalmente uno cuando llega, pues... Mira, ve, busca a la persona o pregunta por la persona que te llamó para
que lo que ¿no? A ver, mueva usted el teléfono de tal manera que se lo ponga en... Porque unas veces va usted caminando o se oculta la voz, se tapa...
¿Me escucha?
Ahora malamente.
¿Sí?
Ahora bien.
Vale. No. Entonces, no. Fuimos a la boda... tocamos en la boda y tal, y a mitad de boda, más o menos, ya casi por terminar, nos damos cuenta de que no era la boda. Ya.
O no era la boda o no es usted, porque el...
Por momentos no parece...
Es que voy a ver si encontramos una línea mejor, porque créame, no sé, no lo entiendo... Y la llamada promete con un músico en boda.
Sí.
Para que mientras tanto, María José, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Primero, felicidades por el programa, por los ratos tan agradables que nos hacéis pasar. Enhorabuena, y soy también una fósfora. Uh-huh. Bueno, pues mi caso es que hace unos años se casaba una prima hermana de mi marido. Y pues nada, llegaba el día de la boda. Nosotros por entonces teníamos un comercio y le dije a mi marido, bueno, pues mira, tú vete primero a la ceremonia. Y luego a las 8 cuando cerremos, vienes a recogerme y nos vamos al salón. Y así quedó la cosa. Entonces se fue mi marido a la boda, era en la Basílica de Atocha, aquí en Madrid. Y dice, lleva allí un rato, y dice, pues es que no conozco a nadie. Qué raro, no conozco a nadie. Cuando ya llega la novia, dice, pero coño, si esa no es mi novia, si esa no es mi prima. Total, que se fue para la tienda, yo estaba allí atendiendo al público y le veo entrar. La boda era a las 5:30 y mi marido llegó allí pues a las 6:20 o así. Y le digo, ¿y qué haces aquí? Y dice, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Pues que mi prima se casó ayer, que no era hoy la boda de mi prima. Mira, yo creí de verdad que me moría de la risa.
O sea, que no era la boda. ¿Y se quedó o no, ya por curiosidad?
Que va. Él cuando vio que no era la novia, pues se vino enfadadísimo. Llamamos a la familia y le dijimos, oye, ¿qué nos ha pasado esto? Dice, el caso es que os echamos mucho de menos, pero pensábamos que es que no veníais.
A ver, Juan Carlos, si habrá suerte.
Sí, a ver, ¿se me escucha a lo mejor?
Ahora sí, muy bien.
Esto es otra cosa.
Bueno, iba por, creo que, bueno, estábamos en mitad de la boda, estábamos tocando y ya casi al final, nos damos cuenta de que algo pasaba, no sé qué compañero se da cuenta de que no era esa boda y que había una iglesia al lado, puerta con puerta. Así que tratamos de... no sabíamos qué hacer, si salir corriendo, dejar la boda a medio tocar, porque claro, nadie había contratado música ahí, pero como es algo que se hace siempre de sorpresa, pues claro, nadie le extrañó, lo que no podíamos era cobrar después, claro. Y entonces, pues, lo que hicimos es dejar la boda a mitad, nos levantamos y nos fuimos corriendo a la otra iglesia, que había terminado, por cierto, así que no, ni una ni otra, todo un desastre.
Claro, y los de la boda en la que ustedes se marchaban no dijeron nada, dijeron, bueno, pues mira qué atención han tenido, aunque sea venido.
Claro, Yo, la verdad que no, hombre, cara rara sí, por supuesto, pero claro, como nadie sabía quién había contratado, no lo había contratado nadie, ¿no? Pero todo el mundo pensaría que alguien había hecho la sorpresa.
Porque, ¿ustedes qué tipo de música tocaban ahí?
Bueno, ahí hacíamos música sacra. Para la boda y tal.
Herrera estaba en la iglesia, lo iban a tocar.
Aquí está el chocolate.
Pero la iglesia podía tocar.
El chiriquito. Ahora se cantan muchas cosas.
El chiriquito. Sí, hombre, pero. Bueno,
no, aquí está el chocolate.
Mendelssohn, yo qué sé.
Versiones de Bob Dylan, de Joan Baez.
Claro.
De nuestro pequeño mundo.
Ahora se cantan esas cosas en la iglesia. Sí, la boda. Sí, sí, no. Madre mía.
La misa campesina.
Bueno. Sí. Eso me suena bien antiguo.
Manuel, buenos días.
Sí, buenos días, don Carlos.
Buenos días, señor. Buenos días, buenos días.
¿Qué pasa?
Dígame.
Pues nada, dos anécdotas. Una de darle el pésame a una viuda, el cual él había fallecido.
O sea, que no era viuda.
Que no era viuda. Ya, sí. Yo llamo por teléfono, se pone la señora... Siento mucho lo de Pedro, qué buena persona, que esto, que lo otro. Y dice, otro con el cachondeo, Pedro, ponte, otro que te quiere matar. Y resulta de que un conocido que había leído la esquela del periódico, sí. Y resulta de que el mismo nombre, pero era un primo hermano de esa persona.
Claro. Claro. Y la otra.
Y después de mi sobrina en Málaga. Resulta de que mi sobrina, con su marido, resulta de que yo lo había visto a él tan solamente una vez, que vine aquí a Sevilla. Bueno, resulta de que nosotros vamos a Málaga, a la boda y tal, mi hermana dice, está la iglesia en el centro, cogimos un taxi, nos vamos para la iglesia, nos metemos dentro, en la primera fila del banco, allí no venía nadie de mi familia, allí no venía nadie, y ahora resulta de que entra el novio, y ahora resulta que, claro, saluda a los que estamos en la primera fila. Y yo le digo, ya era hora, cojones. Mi mujer le da un beso, yo le doy la mano, me da un abrazo. Y ahora llega la novia. Y resulta de que la novia era más fea que picio. Eso no había por dónde cogerla. Y allá que nosotros salimos corriendo del banco de la primera fila, corriendo para atrás.
Claro, no llegaron a saludar a la novia entonces.
No, que va. En el momento que la vimos entrar, ella cerca, claro. Nosotros estábamos en el banco de primera fila, en el momento que ella estaba cerca, entonces fue cuando nos dimos cuenta.
Pero lo suyo fuera sido haberse quedado, ¿no? Y que hombre, lo suyo, sí. Claro, fuera sido eso, no, haberse quedado.
No, lo suyo fue después, cuando fuimos a la iglesia, que resulta de que tanto mi mujer como yo, en la ceremonia de la boda y el cura nos manda a callar, que eso no era cachondeo.
Claro.
Eso ya fue la segunda parte, y nos tuvimos que salir, claro.
Hace 3 años en el tanatorio entró una señora a ver el féretro, que estaba cerrado y con una foto de él vestido de gala de militar. Rezó unos minutos y le preguntó a mi hermano, dice Benny, ¿por qué le habéis vestido de militar si era charcutero? Y mi hermano le respondió, no señora, era militar y usted se ha equivocado de fiambre. Nos vamos de viaje con Viajes El Corte Inglés.
Nos vamos de viaje porque unos ya han disfrutado de este puente, pero todavía queda otro, ¿eh? Pues...
Estamos hoy hablando de aquellos días en los que usted, en fin, una confusión, lloró al muerto que no era suyo o celebró la boda que no era suya. Despistes todos podemos tener, claro, y estas, en fin, estas cosas pasan, ¿verdad? ¿No? Oiga, si usted, a usted le ha ocurrido en el 950-6006, le escuchamos. Mari Carmen, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días.
Hola, Mari Carmen.
Qué emocionada estoy porque es la primera vez que llamo y me la habéis cogido.
Oh, señora, no sabe lo emocionado que estoy yo.
Toda mi familia te escucha todos los días.
Caramba.
Bueno, te voy a contar, Carlos. Mira, resulta que invitaron a mi marido a la boda de un conserje del instituto. Él era el director. Y entonces fuimos con otra pareja que también era el vicedirector. Entonces llegamos, era un complejo aquí en Granada, en que hay distintos salones y muchas bodas había ese día. Entonces nosotros llegamos y nos metieron por un sitio y no sabíamos que había tanta boda. Entonces nosotros nos metimos y como habíamos personas conocidas, porque también eran profesores, entonces pues seguimos a la gente. Total, que llegamos ya a la boda y nos llamaron en una mesa porque eran conocidos del vicedirector. Entonces nos sentamos en esto y dijimos, bueno, tendremos que saludar al que nos había invitado a la boda. Entonces fuimos a saludar, estuvimos durante todo el rato y veíamos que no venía a saludarnos a la mesa. Entonces pues seguíamos hablando, nos hicieron fotos y bueno, pues vámonos ya termina la boda y dijimos, bueno, vamos a ir a saludar al señor este que nos había invitado. Entonces llegamos y no lo veíamos por ningún sitio. Bueno, pues ya se lo diremos en el instituto que habíamos estado allí, que la boda fue muy bonita y lo pasamos estupendamente. Pues nada, pasó un año y entonces cuando los novios estaban viendo el vídeo de la boda, dicen, pero ¿quiénes son esos que estaban allí metidos en nuestra boda? Y nosotros no los conocemos. ¿Tú los conoces? ¿Tú los conocías? No, no. Ay, pero si ese era el director de tal instituto. Dice, por Dios. O sea, que habíamos estado en una boda, toda entera la boda, y no era la boda en la que teníamos que estar.
Pero además, si no se enteraron...
Entonces mi marido pues, habló con el señor que nos había invitado, que era el conserje del instituto, y le dijo, mire usted, Miguel, que es que resulta que nos equivocamos. Dice, ya me extrañaba a mí con lo formal que usted, que no apareció usted en la boda.
Bueno, pues mira, hombre, tuvo su cosa. La boda fue animada, fue bonita.
Y nos tildaron de caradura, claro. y de que teníamos mucha caradura de haber estado en toda la boda.
Bueno, pues. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señor. Buenos días.
Pues nada, pues mira, te llamo desde Albacete, yo soy de allí, y nada, más que fallo mío, pues fue fallo de la organización del viaje de novios, por así decirlo. Ajá. Nosotros nos casamos hace 7 años, y estuvimos juntando unas perricas y eso, nunca habíamos salido de Albacete nosotros. Y teníamos el capricho, que nos gusta mucho el cine, de ir a Los Ángeles, nunca habíamos montado en avión y queríamos pues disfrutarlo.
Anda.
Llegamos a Los Ángeles, todo muy bien, nos esperaban y todo, nos llevaron al hotel y teníamos unas excursiones programadas. Nosotros que salimos del hotel por la mañana, mi mujer y yo, y estábamos esperando un autobús que nos dejaron. Y había otro autobús al lado que no hacía más que llamarles. Y así nos hacía señas, y para adentro, y para adentro, y para adentro. Dice mi mujer, dice, pues será ese el autobús que tenemos que coger. Nos metimos en el autobús, y viaje para arriba, viaje para abajo, y llegamos a un cementerio, y nos baja todos al cementerio. Empiezan a enseñarnos, la gente haciendo fotos, nosotros, ¿esto qué es? Digo, pues no lo sé, digo, será alguna parada que hay. Nos montan en autobús, otro cementerio más, y más fotos, y otro cementerio más, y más fotos. Y nosotros, sin saber ahí, no entendíamos ni idioma ni entendíamos nada. Y eso que nos habían dicho en Albacete, que allí, hablando castellano, vas a todos los lados. Pero allí no nos entendía nadie, ni Dios. Nos vimos 5 cementerios, mi mujer con los pies reventados. Y venga fotos. Y luego resulta que luego nos enteramos que habían autobuses que organizaban visitas a cementerios de famosos. Mi mujer con un disgusto que pa' qué. No salió ya. En los 5 días ya no salió del hotel. Y no, para colmo, nos cobraron a $20, que eran $20 cada foto. Y nos vinimos con todos los recuerdos llenos de cementerios.
Pero dígame, ¿luego no se dieron ustedes una vuelta por Hollywood? Y
no,
eso?
No, ella ya no quiso salir, no, porque dice que si lo teníamos preparado y nos hemos visto todos los cementerios, ¿a dónde íbamos nosotros? Y nos volvimos al Albacete con el álbum lleno, y aparte lo tenemos, pero todo lleno de fotos de muertos. Pero que hombre, no conocíamos, pero a nadie.
Pero hombre, con lo bonito que es Los Ángeles y las cosas que hay que ver en Los Ángeles.
No, deja, sí, díselo a mi mujer, verás tú lo bonito que es. Eso sí, te podemos llevar por todos los cementerios. Y famoso y no sé qué, y el cachondeo, cuando han visto, claro. Llegamos a Albacete, enseñando fotos, y otros, no, es que no tenemos muchas, no, hombre, ¿cómo no vas a tener? Y en la primera cena que hicimos, abrimos el álbum y un cementerio. Y otro. ¿Pero esto qué?
Alegría.
Digo, yo qué sé, ¿dónde nos han metido? Pues esa fue la historia de nuestro viaje, novios.
muy grande, es era muy grande.
Una historia para recordar, con anécdotas.
Es muy grande, ¿eh? Esto...
Y la novia se cerró en banda, ¿eh?
Yo ya no salgo de la Pero es que esa es la segunda parte que yo no entiendo, porque la muchacha...
Porque no habían salido nunca de Albacete y ya le cogió cosilla. Claro.
Pero
nada más...
Ya no me muevo de aquí.
¿Tú no te has equivocado nunca, Tony, de lugar?
De lugar no, de persona sí. O sea, es que yo soy muy cumplida y veo poco. Y entonces entré en un velatorio... Y había ahí un señor, pues con la hija del finado, pues que tocaba las manos, le daba un café, tal, no sé qué. Yo me puse a dar el pésame a todo el mundo. Y a este señor, que lo veía allí muy atento, pues le dije, lo siento mucho, y me dice, ¿quieres un café?
Pues bueno.
Porque era el camarero, que era el que estaba allí.
Qué bueno.
Y dice, pues tómate el café, bonita.
Qué bueno.
Pues mira, ya que estás, háblame de línea directa.
Hombre, ahora, lo sabía. A ver, ahora en serio. Línea directa decidió un día que los conductores que tuvieran los 15 puntos serían recompensados. Pero también contaban con los autónomos y empresarios, con vehículos comerciales o industriales. Os lo estoy contando como un cuento, pero es que es verdad. Si eres uno de ellos y tienes los 15 puntos del carné, lánzate al teléfono porque Línea Directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás. Mira si tienes los 15 puntos. Llama a Línea Directa después y el descuento está hecho. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bank Inter.
¿Qué tal, Manuel? Buenos días.
Buenos días, don Carlos.
Buenos días, señor. Buenos días.
Ante todo, agradecer una cosa. Ha conseguido que mi hijo con 12 años quiera escuchar los informativos.
Hombre, qué maravilla.
Dice, ponme a este hombre que me interesa más que la música, me dice a las 8 de la mañana.
Qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla. Un abrazo al niño.
Muchas gracias.
Y luego dice que los chavales nada más que quieren Podemos. Anda,
fíjate. Anda que... Me ha salido bien. Pues mire, yo tengo dos anécdotas. Una que me ocurrió con mi abuela, que fuimos al tanatorio a dar el pésame. Y después de estar un buen rato hablando allí, como mi abuela ya era mayor, pues va a despedirse y le dice, bueno, hija, pues nada, que yo me alegro mucho. Y nos fuimos directamente a la calle, salgo y le digo, ya abuela, ¿te has dado cuenta de lo que le has dicho a esta mujer? Dice, no, ¿qué le he dicho? Me que le has dicho que te alegra. Madre, qué vergüenza, por favor, vamos a entrar. Entra, hija. Venga, vamos, qué vergüenza. Habla tú, digo, no, habla tú. O sea, que entro, mira, perdona, hija, que es que la abuela... Oye, mira, hija, perdóname, de verdad, que lo que te he dicho, no te vayas a sentir ofendida. No, hija, no te preocupes, solo me dice, bueno, nada, hija, que me despido, que lo he dicho, que yo me alegro.
La otra, Manuel.
Y la otra fue un día que iba de un entierro de un tío mío que no teníamos, la verdad, mucho trato. Y yo, pues, me perjudiqué un poco más de la cuenta durante el día. Y cuando llegué al entierro, claro, era tarde. Tarde no, que ya había otro entierro. Me arrimo allí con una mosca que tenía yo del 15 encima. Me pego al lado de la señora aquella, sin saber yo, mirando a ver si conocía a alguien. Y yo digo, no, pues esta no es mi abuela, porque me la han cambiado. Claro, me arrimo de aquella manera y cuando empieza la gente a dar el pésame, me empiezan a abrazar. Yo no sabía dónde moverme porque a mí se me estaba revolviendo todo. Me daba todo el cementerio y al final llegué a una conclusión, que yo no me había equivocado de entierro, que para mí que el que se equivocó fue el muerto, porque yo estaba en el sitio que tenía que estar a la hora que estar.
Claro, era el muerto el que se había equivocado, el muerto, claro. Sí. Aquella abuela que quería como última voluntad se le vistiera a su muerte con una ropa que tenía guardada en una caja de un armario suyo. Al fallecer la mujer y abrir la caja vieron que era un traje de flamenca.
Bueno.
Sorpresa, porque nadie podía imaginar ese gusto de la abuela.
Era de Ávila.
Lo peor fue que años más tarde, en una mudanza, vieron otra caja con un hábito de las Clarisas.
No puede ser.
¡Qué
bueno, tío!
No es posible.
Esa mujer la vistieron con el traje de flamenca, pensando que era su última voluntad. ¡Qué graciosa!
Roberto. Buenos días, Roberto. Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señora.
Y compañía. Ay. Mire, vamos a ver. Yo me confundí de vestuario.
Sí.
Pero es que hice una entrada un poquito atípica. Fue, pues mire, yo jugaba en un equipo de fútbol ahí en los campos del Cotorruelo.
y yo le preguntaba al bedel, Alejandro, ¿en qué vestuario nos toca? Y pues me decía, el 8, el 9, pues justo, pues nada, pues yo me lié. Y llegaba un poquito tarde, y digo, bueno, voy a gastar la broma, y justo, pues entré, y llevaba un pasamontañas, porque era invierno, hacía un frío del carajo, y justo me bajé el pasamontañas hasta abajo, llevaba mi bolsota grande, con las botas, todos los apeos de fútbol, abro la puerta, tiro la bolsa en medio, y entro, tipo los hombres de Harrison, ¡todo el mundo al suelo! ¡Esto es un atraco! Y claro, yo no oía nada, ni un alma allí. Cuando ya hago así un poquito, cojo el gorro, levanto, y era el equipo contrario.
Claro, que fue una gracia que le hizo usted al equipo contrario.
¡Qué menuda gracia!
Cojonuda, claro. Yo, ahí todo el mundo callado, me mira el entrenador del otro equipo y dice, chaval, que estás confundido. Bueno, yo cogí mi bolsa, agaché la cabeza, salí, según cerré la puerta, pues imagínese. ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, un escándalo allí, pero claro, en ese momento se quedaron todos callados y claro, yo cuando ya vi que no reaccionaba nadie, dije, bueno, la he liado. Claro, yo era el vestuario de enfrente. Si me dijo el 8, pues yo me metí en el 9, justo del otro lado.
Pero pa tanto da el cotorruelo, Fútbol Club, para tener 8 vestuarios, de verdad.
Sí, no, es un campo enorme. Allí se celebran torneos de fútbol base y van 200 equipos de toda la Comunidad de Madrid. Sí, no, enorme.
Isabel, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, señora. Buenos días.
Mire, encantada de escucharlo.
Igualmente, señora, igualmente.
Resulta que se muere una tía de mi marido y voy al velatorio. Y entonces, pues los hijos no querían ver a la madre muerta. Pero yo soy muy curiosa y a mí me gusta verlo. Y total, ya nos íbamos a venir y dice, no, que va a llegar ya, pues ya vamos a verla. Con que la ven dos sobrinas y yo que soy la mujer del sobrino. Y dice la sobrina, oh, qué dolor de mi tía, no parece ni ella. Digo, pero chiquilla, si no es ella, ¿no le veis que no es ella? Y ahora todo el mundo escandalizado, chiquilla, ¿qué está diciendo? Los hijos, no, que es que la han maquillado. Dice, pero que no, que esa mujer no es tu madre. Y entonces la miró un sobrino y dice, que no, que esa no es mi tía. Se formó una, salió el responsable del cadáver. Y salió, se puso conmigo, digo, mira, descubrirla, que tiene un dedo cortado y la veis. Cuando le descubren la cremallera, le ven otro nombre, además que la mujer era mucho más joven. Por Dios, que no salga de aquí esto, que no salga de aquí esto. Y ahora las hijas decían, qué lástima, tanto llorarle, y a última hora no era ella.
Pero ¿por qué se
a las dos muertas allí todo el tiempo, hasta que fueron a enterrar a la otra, que era de otro pueblo. Claro. Aunque mira la que liaron.
Y la otra, pobrecita, sin familiares que la lloraran, ¿no?
La otra tenía doble. Tenía doble porque estaban las dos allí. Pero la que podía haber liado, que los hijos no querían verla, la podían ver enterrado.
Sí. María Ángeles, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señora, buenos días.
Mira, yo es que nos pasó una cosa cuando murió mi padre, que en paz descanse, pues estábamos mis hermanas y yo en el tanatorio, bueno, y la familia. Y de repente viene una señora, mi padre ya tenía 81 años, viene una señora, ya de su edad también, se pone allí delante del expositor a llorar, mis hermanas y yo pues dijimos, pues alguien del hogar del jubilado que venía a verlo, y mi hermana decía, a ver si es que tenía una novia, yo qué sé, nos quedamos un poco total, que mi hermana la mayor se acerca y dice, ¿lo conocía usted? Y dice, claro, es mi madre. Mira, con el dolor que teníamos nosotras de mi padre, aquella señora que dice que era su madre, nos quedamos, claro, y es que se había equivocado de sala, y la mujer pues se ve que no veía tres en un burro.
Pero tenía que ver muy poco, ¿no?
Pero muy poco, porque mi padre era un hombre, y se veía que era un hombre. Y cuando nos dijo que era su madre, mis hermanas y yo, digo, madre mía, que nos estamos riendo, y está mi padre de cuerpo presente. Mira, pasamos un rato, la verdad, malo, porque digo, coño, que es mi padre, no es mi madre.
Hay que ver que es verdad que no hay muertos sin risa, ¿eh?
No, eso está claro. Eso está clarísimo.
Va con el ser humano.
Yo hace mil años que no voy. Vamos, que no quiero que se muera nadie, no tengo ningún empeño ni. Pero hace mil años que no voy a un tanatorio, fíjate. Por suerte, y vamos a tocar maderita.
Sí, pues vamos a tocar maderita toda la mañana. que ahora mismo ya nos disponemos a llegar a las noticias de las 11 de la mañana. De las 10 en Canarias. Ya saben que después de las noticias llegan Parada y Cristina Tárrega. Oye, vamos a hablar con este jugador de dardos.
Es apasionante, ¿eh?
Que está ganando campeonatos por ahí.
Digo.
Fíjate que decíamos que jugar a dardo, jugar a
dardo. Eres mecánico de las máquinas de dardo.
Los dardos son un deporte.
Correcto. Chimpum.